Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso Micropolíticas de la Insurrección, en el que estamos haciendo un repaso del pensamiento político, filosófico, de la obra de Deleuze y especialmente de Félix Guattari, a través de un recorrido amplio que hemos comenzado con un bloque dedicado a Baruch Spinoza, al filósofo un poco de la teoría del tratado político, de la ética, que vimos en la primera sesión con Fernanda Rodríguez, y donde tenemos la intención de ir avanzando poco a poco hacia un intento de desgranar algunas de las lecturas y las obras que nos permitan pensar también políticamente nuestro presente a través, como dijimos el primer día, de tres grandes bloques. Un primer bloque que es el repaso a la obra de Spinoza, un segundo bloque donde haremos algunas lecturas o acercamientos a la obra de Deleuze y Guattari, especialmente el libro Mil Mesetas, pero no solo, y finalmente un bloque dedicado a lo que tiene que ver con esa idea de insurrección de los afectos en un momento de colonización también del inconsciente, como dice Sully Rolnick, que es la persona que tendremos como en el seminario central de ese tercer bloque dedicado a Félix Guattari. En la sesión de hoy, como ya anunciamos, teníamos de material previo para ver en estos días la entrevista que Raúl Sánchez Cedillo realizó a Tony Negri, que bueno, imagino que la mayoría habréis tenido ocasión de verla en parte o en su totalidad. Es una entrevista muy, muy rica, en la que trata multitud de aspectos de los que ya vimos en la sesión con Fernanda Rodríguez, y donde se habla de la cuestión de la potencia, la cupiditas, el conatus, todo el repaso al pensamiento situado en el ámbito movimentista de finales de los 60 de la obra de Deleuze y Guattari. Y bueno, yo creo que también una intervención muy potente sobre el tratado teológico político, todo lo cuestión de la obediencia, de la realidad del discurso de la democracia como fundación laica y crítica, y también todo lo que tiene que ver con el pensamiento en torno a la producción de singularidades que se asocian, se organizan de manera multitudinaria frente a lo que él llama, trabaja de ese concepto básico de la filosofía política de la obediencia, ¿no? Es decir, que trabajamos sobre un pensamiento insurgente, un pensamiento que parte de posiciones radicalmente democráticas y rebeldes que yo creo que confieren a la singularidad una posición muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir, por lo menos en tiempos actuales, muy atada al individualismo, a la independencia y al emprendimiento del sí, ¿no? Es decir, estamos o partimos de un punto de vista radicalmente distinto a ese tipo de lógicas. Para la sesión de hoy le habíamos pedido una vez más, porque a Montse Galcerán la tenemos habitualmente explotada en los cursos de Nociones Comunes, le habíamos pedido a Montserrat Galcerán, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Filosofía y autora de bastantes obras, de muchas obras y libros que abordan distintos aspectos filosóficos, políticos, la obra de Marx, la obra de Deleuze y Guattari y también la obra de Spinoza, que hiciese una pequeña introducción a esos anclajes fuertes que se ven en la entrevista de Negri y que podían valer para abrir hoy un debate en el que recogemos tres grandes aportaciones: la de Fernanda el día anterior, la de la entrevista con Tony Negri y la de hoy con la intervención que hará Montserrat Galcerán, y donde, bueno, pues queríamos también recoger, os mandaremos hoy ya como transición de estas sesiones de Espinosa a las sesiones de Deleuze y Guattari, un capítulo de uno de los libros de Montserrat Galcerán. Sabéis que tiene distintas obras que yo creo que son de referencia, como es La invención del marxismo o La bárbara Europa, y este que os voy a comentar, que se llama Deseo y libertad, una investigación sobre los presupuestos de la acción colectiva, donde tiene un capítulo que yo creo que es especialmente interesante, que habla de Spinoza, titulado Un extraño precursor, donde yo creo que, bueno, pues Montserrat Galcerán, mandaremos el enlace con el PDF para que lo podáis leer, desgrana bastante detenidamente algunas de las tensiones que vamos a repasar hoy. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis una vez más hoy en el curso de Micropolíticas de la Insurrección. Creo que se han conectado también Raúl y Fernanda, que contaremos con ellos también en el debate, y agradecerle especialmente a Montserrat Galcerán que esté otra vez aquí, bueno, pues que se haya preparado esta primera intervención, que estaba también pensada por si Negri al final podía conectarse, pero bueno, también en general para todos y todas, en forma también de algunas preguntas, cuestiones que puedan animar el debate posterior. Así que con esto acabamos la presentación y le paso la palabra a Montse. Así que adelante, Montse.
Nada, vamos a empezar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esa es una explotación agradable, si es que se puede llamar así. Claro, yo la había preparado siguiendo el modo como lo había organizado, o sea, siguiendo la entrevista de Negri, en tres partes, bueno, tres partes y un poquito más, porque la última se queda muy corta, y entonces, como él no puede, pues lo que voy a hacer, espera que pongo aquí esto bien. Lo que voy a hacer es, si no os importa, seguir un poco este orden, aunque no sea como pregunta-respuesta, pero sí le podíamos, dejando sobre la mesa algunas cuestiones que igual sería interesante que en algún momento pues pudiéramos hablar con él, o las pudiéramos hablar, o yo qué sé. Entonces empiezo. Si habéis visto la entrevista, la primera parte se centra en la cuestión de la cupiditas y el conatus. Bueno, esos son latinajos, que igual os suenan un poco así, pero corresponden a dos conceptos muy importantes en la obra de Spinoza. Sabéis que la obra de Spinoza, excepto algún texto, está escrita en latín, hay algún texto en holandés, pero actualmente está traducida a todos los, o a gran parte de los idiomas, quizá no a todos, pero a muchos. Y hay también en internet, hay varios PDFs, varios links que podéis mirar con las obras de Spinoza en línea, o sea, que se pueden consultar. Hay una especialmente interesante donde está el texto latino más las traducciones más importantes, o sea, el texto traducido al francés, al castellano, al italiano, me parece que al holandés también. Entonces eso permite, ya si queréis hacer un trabajo más en profundidad, comparar algunas de las traducciones e ir profundizando un poco en el propio texto, porque claro, el latín de Spinoza es un latín pues bueno, de su época, y un tanto, o sea, no es un latín clásico en el sentido estricto del término. Utiliza los términos de la manera que se utilizaban en su época, pero a veces da lugar a alguna ambigüedad. Bien, en castellano se suele traducir conatus, o bien se utiliza el término latino, conatus, sabéis que eso es un sustantivo que significa esfuerzo, pero que también puede traducirse por inclinación o tendencia, depende un poco de que se refuerce más la traducción como esfuerzo, esforzarse en, como que se refuerce más esta idea de algo que tiende por sí mismo a un determinado desarrollo o a un determinado decurso. Se puede traducir también por el texto del término castellano conato, sin más. Pero claro, conato en castellano tiene un poco la idea de algo que se empieza pero que no sigue, ¿no? Que como un inicio en cierta medida frustrado, y esa no es la idea que nos quiere transmitir Spinoza con su utilización del término. Y cupiditas también es un término latino que se suele traducir por deseo. En latín no tiene un sentido, digamos, como quizá podría resonar en castellano, extraordinariamente sexual, por decirlo así, ¿no? No está muy claro que equivaliera a libido. Deseo, cupiditas en latín se utiliza siempre como deseo de algo, de hacer algo, de tener algo, pero no tiene este sentido tan marcado. Bien, pues hay varias proposiciones en las cuales se habla de esta cuestión. Yo quería hoy incidir un poco en la distinción entre estos dos términos, entre conatus o conato y cupiditas o deseo. Primero, señalando que lo que Spinoza denomina conatus es propio de todas las cosas, o sea, de todos los seres tanto vivos como inertes, en cuanto que todos los seres son parte de la naturaleza. Aquí el que él utilice el término cosa os puede resultar chocante, pero utiliza, en el latín es el término res, y eso tiene que ver, o sea, procede, si queréis, de la... del texto de Lucrecio, de Natura Rerum, que supongo que lo conocéis, bueno, o al menos habéis oído hablar de él, sobre la naturaleza de las cosas. Cosas, en latín, Lucrecio lo utiliza también en sentido general, o sea, no quiere decir algo fabricado, o ni siquiera algo inmaterial, un objeto, por decirlo así, sino que cosa tiene que ver con cosa en general, con las cosas en general, con el conjunto de lo que existe, por decirlo así, ¿no? Eso me parece importante porque la tradición posterior, tanto Kant como algunos autores posteriores, utilizan el término cosa, ese término latino res, en ese mismo sentido, ¿no? Como algo que existe. Y en realidad, hasta Heidegger, que introduce el matiz entre ontología y metafísica, pues no se solía hablar en la tradición filosófica clásica de entes. Porque ente, sabéis que es el participio presente del verbo sum, ente sería lo que existe y equivale, o el término res, cosa, equivale a lo que podríamos llamar también entes, ¿no? Es decir, lo que es, lo que existe, sin establecer una diferencia entre ser y existir, ¿eh? Es decir, de alguna manera ambos se utilizan como sinónimos. Pues bien, todo lo que existe, todas las cosas, se mantienen siendo, es decir, existiendo, si queréis le podríamos añadir el viviendo, porque ahí hay una concepción del ser como vivir, como seguir existiendo, se mantienen, como digo, por la fuerza del conatus, que como ya os he dicho antes, se podría traducir también por inclinación y tendencia. En términos un poco llanos, podríamos decir, todo lo que existe tiende a seguir existiendo, a permanecer vivo, tiende a no morirse. La muerte, como sabemos, y ahí hay también varios textos de Spinoza en ese sentido, la muerte a algo que existe le viene desde fuera, no desde sí mismo. Por tanto, todas las cosas tienden a permanecer, a sobrevivir, a continuar siendo en función de eso que llamamos conatus, que es esa fuerza o tendencia natural a ellas. Y esta fuerza la tienen porque pertenecen a la sustancia divina, de ahí que la ética, como sabéis, empieza con toda la famosa teoría sobre Dios o naturaleza. El conjunto de todo lo que existe es lo que llamamos Dios o naturaleza. Ese conjunto es vivo, tiene en sí mismo, en tanto que sustancia, Dios o naturaleza, el poder para seguir existiendo, para poder vivir, podríamos decir. Y todos los seres que llamaríamos existentes, todos los seres que existen, son modalidades, por decirlo así, de esa sustancia Dios o naturaleza. Claro, ahí no sé hasta qué punto os interesa esta cuestión, entraríamos en una concepción panteísta, no, emanantista. Bueno, en cualquier caso, lo que sí parece clarísimo es que Spinoza rehúye la distinción establecida en la tradición cristiana entre un Dios creador y un mundo creado, en el cual hay una diferencia ahí. Él rehúye esta tradición, o lucha, inclusive si queremos, contra esa tradición, y plantea que todo cuanto existe forma parte de ese todo que llamamos Dios o naturaleza, ¿no? O sustancia, y que tiene en sí mismo la fuerza de ser. Eso es muy importante, no solamente para todas las cosas, o sea, para todos los seres, sino también para los seres humanos, porque los seres humanos formamos parte de este todo. Y, en consecuencia, el mundo humano no es, eso lo tenéis al inicio del, lo tenéis en la ética, al inicio de la parte cuarta, o al inicio de la parte tercera, perdón, el mundo humano no es un imperio dentro de un imperio, dice, sino una parte de la naturaleza. Y como tal, está subordinado, sometido a la dinámica de la propia naturaleza. O sea, no es que el mundo humano sea un mundo especial, con leyes especiales, sino que los seres humanos somos seres que pertenecemos al conjunto de la naturaleza, como todos los demás, y por tanto estamos sometidos a las mismas dinámicas. Ahora bien, y aquí es donde entra la diferencia entre conatus y deseo o cupiditas. Resulta que ese conatus en el ser humano tiene una peculiaridad específica, por eso lo llamamos con una palabra específica que es deseo, porque ese conatus, esa tendencia, esa fuerza, ese esfuerzo por permanecer, por seguir siendo, se caracteriza, pudiéramos decir, por la actuación. Es decir, los seres humanos, lo característico de ellos es que actualizan, podríamos decir, o ejercen, si queréis, ese conatus actuando. Pero esa actuación queda determinada por las afecciones que recibe del entorno. Por tanto, no es causa libre el ser humano de su actuación, como nos dirá luego toda la tradición o gran parte de la tradición idealista filosófica, sino que el ser humano actúa afectado, determinado, si preferís, por las afecciones que recibe de su entorno. Pero su acción va acompañada del saber de esa acción, que es lo que posteriormente llamaríamos conciencia. Es decir, de la idea o del pensamiento, del acto o del movimiento que se ejecuta en la acción. Por consiguiente, tendríamos que el ser humano es un ser como cualquiera de la naturaleza, es un ser natural, que forma parte de ese todo, que por tanto tiene esa tendencia, ese esfuerzo a mantenerse existiendo. Como os he dicho, la muerte le viene de fuera, no de dentro. Él va a seguir pugnando por existir. En esa pugna va a actuar y esa actuación va a estar orientada, si queréis, si no queréis utilizar el término determinado, que es un poco fuerte, pero fijada en el marco de las afecciones que recibe de todos los otros seres con los que interactúa, y va a ir acompañada de una idea, de un pensamiento de lo que hace. Eso sería la característica del deseo, entendido como la peculiaridad del conatus en los seres humanos. Por tanto, el ser humano modula su conatus, ¿no? No es que simplemente se deja llevar, modula esta tendencia a mantenerse en vida a través de esta acción orientada por la afección, en la cual ahí se introduce toda la dinámica de los afectos, que si queréis podemos ver con un poco más de detalle, y que va acompañada a su vez por ideas o pensamientos, con lo que se produce la situación especial de los seres humanos, que es que pueden equivocarse, y además se equivocan con mucha frecuencia, porque podrían preferir la dominación a la libertad en vez de preferir la libertad a la dominación. Podrían preferir el odio al amor en vez de preferir el amor al odio. Podrían preferir la ignorancia a la razón. Es decir, esos son posibilidades que tienen los seres humanos, pero lo que no pueden es eliminar su tendencia a vivir, ni podrían eliminar su potencia, en tanto que, como os he dicho, forman parte de ese conjunto que llamamos naturaleza o Dios. Aquí se abre un primer problema que a veces en los comentaristas de Spinoza surge con cierta frecuencia, que es todo el famoso problema de la negatividad. Es decir, Spinoza ahí es muy claro: el ser es, pero el no ser no es. Y por tanto, a partir del no ser, no puede darse nada. Incluso, en último término, él sostiene siempre, el no ser no es pensable. Lo único que podemos pensar es el ser. Y sus múltiples modalidades, sus dos atributos, extensión y pensamiento, etcétera, etcétera. Pero el no ser, no es porque sea un límite de nuestra razón, sino porque simplemente no es. En consecuencia, tampoco hay un paso del no ser al ser ni del ser al no ser en sentido categórico, ¿no? Sino que siempre estamos situados en el ser. No sé si eso lo veis claro. Siempre estamos situados en el ser porque siempre estamos situados en lo que se mantiene siendo o existiendo y en ese complejo de interacciones. Claro, ahí hay una, en una ocasión hay un texto en el cual discute con Agamben, porque Agamben es un filósofo que lo podríamos colocar justo en lo contrario, en un pensar del no ser. Y a mí, claro, me hubiera gustado plantearle, bueno, lo puedo dejar ahí, como en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, de deterioro global, de pandemia, de peligro, de degradación ambiental, cuando en algún momento parece como si esa fuerza del vivir se estuviera, pudiera estar en peligro, cuando reina el desánimo, si realmente este pensamiento de esa creatividad material infinita del ser cabría pensar que estuviera en peligro. Yo supongo que su respuesta se sería taxativa y nos diría que no, ¿no? Porque ese conatus lo que puede es como bajarse a casi al grado casi cero, pudiéramos decir, o optimizarse a grados muy altos. Puede haber un juego de intensidades ahí, pero no podría eliminarse, ¿no? Porque realmente la vida no se puede eliminar, ¿no? Las ganas de vivir, por decirlo así, en una terminología también un poco llana, el poder de la vida no puede eliminarse. Puede disminuir, pero no puede eliminarse, no puede aniquilarse. Al revés, lo que más bien ocurre es que esa capacidad de vivir podría aumentarse con lo que Deleuze va a llamar los buenos encuentros, es decir, todo aquello, porque puesto que nuestra acción está afectada por todo aquello que nos rodea, en el momento en que esas afecciones son afecciones joyosas, son afecciones alegres, y aumentan las pasiones alegres, aumenta la capacidad de vivir y de actuar. Y por consiguiente, los buenos encuentros aumentarían nuestra capacidad de actuar, mientras que los malos encuentros la disminuirían. Claro, podríamos decir, estamos en un momento de tantos malos encuentros y a veces de ni encuentros en absoluto, que cabe un poco plantearse esa situación, ¿no? Es decir, esa situación en la cual parece como que bordeemos el límite cero del ser, ¿no? Bueno, eso lo dejaría un poco ahí, ¿no? Porque me parece interesante el plantearnos esa cuestión, ¿no? ¿Cómo, luego lo veremos en el tema más, en los temas más éticos y políticos, cómo lo importante es propiciar los buenos encuentros de manera que esa capacidad de actuar se optimice, ¿no? Se aumente la intensidad. Bien, quería hacer una referencia de todas maneras como una especie de paréntesis en esta cuestión porque no sé si conocéis un poco el pensamiento descolonial y si lo conocéis un poco recordaréis que hay un momento en el cual un descolonial, un autor descolonial bastante conocido que es Nelson Maldonado, recogiendo una vieja tesis de Frantz Fanon, habla del espacio del ser y del no ser. Es decir, él sostiene que el mundo eurocéntrico y el mundo colonizador es un mundo del ser, mientras que el mundo del colonizado, incluyendo ahí todo el mundo del esclavo, del esclavizado, silenciado, etcétera, etcétera, es un mundo del no ser, porque justamente a estas personas en esas situaciones se les suprime, pudiéramos decir, se les niega la capacidad de ser, ¿no? La capacidad de actuar, la capacidad de devenir, etc., ¿no? Entonces, en algún momento, en una discusión con este autor, se planteó este tipo de problema, ¿no? Yo lo recojo un poco en el libro de La Bárbara Europa, porque a mi modo de ver, realmente las tesis espinocianas nos impedirían hablar de no ser referido a algo que existe y que es, por decirlo también en una terminología, si queréis, más llana. Por muy dura que sea la situación de esclavitud del esclavo, se resistirá, seguirá resistiéndose. Es decir, seguirá intentando tener una vida que escape de la esclavitud. Si no puede enfrentarse a ella de modo claro, pues intentará huir, escaparse, generar algún tipo de relación con otros que le haga más más fácil de vivir o más vivible su propia situación. Solo en casos extremos pues se morirá, pero digamos, no va a querer morirse así sin más, ¿no? Por más que sea tratado por más que sea reducido al ámbito del no ser, ¿no? No puedes hablar, no puedes actuar, no tienes una vida, no tienes una familia, tus pasiones van a ser pasiones fundamentalmente tristes, pero aún así podríamos decir que si somos espinocistas, tendríamos que reconocer que incluso en las situaciones más degradantes, los seres humanos, en función justamente de este conatus, como cualquier ser vivo, tendería a sobrevivir. Por lo tanto, no es fácil eliminar a los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí, en esa discusión, los decoloniales insisten en que ellos utilizan el término no ser, no en un sentido ontológico, sino en un sentido más bien simbólico, ¿no? En un sentido de que lo que se priva a estas personas en estas situaciones es justamente lo que podríamos llamar lo característico de los seres humanos, el poder tener un mundo propio, ¿no? Un devenir propio, una vida propia, no la capacidad de sobrevivir, por decirlo así, ¿no? Bien, por tanto, un poco volviendo sobre ello, nos encontraríamos, o resumiendo un poco estas primeras ideas, nos encontraríamos con que en la filosofía de Spinoza, los seres humanos son seres que, como todos los seres vivos, van a seguir viviendo y sobreviviendo, van a resistir y persistir en el vivir, o sea, no se van a dejar aniquilar, pudiéramos decir. Como resultado justamente de esa fuerza, actuarán determinados por las afecciones recibidas, como os he dicho, es decir, por el impacto producido en ellos o en ellas, en estas personas, por las acciones y movimientos de todo lo que les rodea, entre otros por las acciones de otros seres humanos. Y eso crea un tejido que es lo que podríamos llamar el tejido del ser, el tejido del vivir, ¿no? Ese espacio, ese universo al cual pertenecemos todos y que Spinoza denomina Dios o naturaleza. Y que es un espacio, Negri también lo recoge luego en algún otro momento, que él llama abigarrado. Es decir, Dios, dice Negri, si os habéis fijado en su intervención, no es un ser simplicísimo. Los escolásticos utilizaban el término de ser simplicísimo como un ser que es uno, que no tiene partes, por lo tanto que no está compuesto, sino que es un ser abigarrado, es decir, es un ser en cierta medida complejo, por llamarlo así. Complejo no sería la palabra, porque en cierta medida la sustancia o Dios es una, pero en la medida en que todos a su vez formamos parte de esa capacidad, de esa fuerza, de esa potencia, Dios no podríamos entenderlo como un ser, como os he dicho antes, separado de sus criaturas, sino unido a sus criaturas, ¿no? La naturaleza que crea es la misma que la naturaleza creada, porque ambos formamos parte de este todo, ¿no? Bueno, no sé si resulta un poco abstracto, pero un poco la idea principal de esta primera parte sería: el ser humano forma parte con todos los demás de este ser. El ser humano, su conatus, le llamamos deseo, porque tiene esa peculiaridad. El deseo, a su vez, no surge de la nada, sino que está emparentado con esa potencia del vivir, con esa potencia del existir, pero sin embargo está, podríamos decir, delimitado, si preferís, enmarcado por las afecciones recibidas, por los afectos, que pueden ser también pasivos y activos. Bueno, eso, si queréis, luego entramos un poco más en este tema. Y es que por dónde se vehicula la acción. Y esa acción, a su vez, va ligada al pensamiento de ella, con lo cual también la conciencia, es decir, el saber de lo que hago, es el saber de lo que soy, por decirlo en terminología también un poco sencilla, ¿no? El saber de lo que se hace, de lo que hacemos colectivamente, es el saber de lo que somos colectivamente. No es un saber aparte, no es la conciencia aparte, que luego se traduce en la práctica, sino que es un saber que va unido al actuar. Y aquí quería entrar un poco en lo que podría ser como el segundo punto, ¿no? En el texto, o en, mejor dicho, en la entrevista, hay un momento en que Negri dice que el orden de las ideas es el mismo que el orden de las cosas, lo cual yo no sé si os ha chocado un tanto. Al inicio de esta segunda parte de la entrevista, él dice que uno de los textos más importantes fue el texto de Deleuze, de Spinoza o la filosofía de la expresión. Ese es un texto, lo tenéis en red, en internet está, en PDF, o sea que lo podéis leer. Bueno, la edición francesa, la edición castellana no lo sé, pero la edición francesa la tenéis en internet. Y es un texto en el cual Deleuze sostiene que la filosofía de Spinoza es una filosofía no representativa, sino expresiva, porque justamente este Dios o sustancia o naturaleza se expresa en sus modos, que como hemos dicho es todo lo que existe, ¿no? Por tanto, no hay una representación, sino una expresión. Y esa expresión, como las acciones van unidas a las ideas de ellas, eso explica que justamente el orden de las cosas, entendiendo cosas en ese sentido amplio que os he dicho antes, vaya unido al orden de los pensamientos o de las ideas. También podéis traducir idea por definición. Spinoza juega un poco con estos dos términos y se podría explicar un poco más, o se podría entender un poco más. ¿Por qué? Porque si lo traducís por definición, veríais como el orden geométrico que él sigue es el método adecuado. ¿Por qué? Porque la geometría, bueno, no voy a haceros ahora, pero vamos, el pensamiento geométrico es aquel en el cual, a partir de una definición, de una figura, por ejemplo, se sigue una operación, que es, pues prolongamos la línea indefinidamente y entonces lo que tenemos es tal y cual. O hacemos un círculo de tal manera que la línea se curva sobre sí misma y tenemos un círculo con determinadas propiedades, etcétera, etcétera. Es decir, es un saber que se basa en la operacionalidad de los conceptos y de las definiciones. Y en consecuencia es un método que podríamos operativo, activo, en el cual lo que deducimos se surge de la operación que hacemos a partir de la definición inicial. En consecuencia, ese saber operativo, que es el saber geométrico, en el cual la propia operación geométrica va trazando las figuras cuyas propiedades deducimos del modo como las hemos trazado, es el método operativo, por decirlo así, ponerlo entre comillas, que él considera adecuado para justamente trazar el mapa de la ética. Os decía eso porque justamente el hecho de que Deleuze entienda que la filosofía de Spinoza es expresiva implica justamente que no hay una distancia entre lo expresado y la expresión. Es decir, Deleuze dice, hay un triángulo entre lo que se expresa, que es la sustancia, Dios, naturaleza, lo expresado, que son los modos, y la expresión, que son los pensamientos de esos modos. ¿Se entiende el asunto? Y ese triángulo es el que dibuja justamente el ámbito de la comprensión. Por tanto, no hay un salto de ideas a cosas, que sería, digámoslo, típico en un pensamiento representativo, en el cual el pensamiento figura la imagen de la cosa, sino que hay una epistemología, por decirlo así, una concepción epistemológica expresiva. El pensar es un atributo del ser. Y el modo finito, que son los seres humanos, cuando pensamos, estamos colocados en el atributo pensar de esa sustancia, y en tanto que cuerpos, estamos colocados en el atributo de la extensión. Pero ambos están unidos justamente en la sustancia o naturaleza. Claro, correctamente Negri dice, esto le permite a Deleuze abandonar el espacio del estructuralismo, donde sabéis todo el juego del lenguaje, el referente, el significante, el significado, etcétera, etcétera, y entrar en otro tipo de ontología, algo distinta, que es la ontología de la expresión. Porque ahí el significante no es el término cuya fonética, podríamos decir, nos permite reproducir en nuestra mente el referente, sino que el término no es más que un modo de ser de lo que es. Se entiende un modo de ser distinto de la cosa extensa, pero es un modo de ser ligado. Y en la medida en que seamos capaces de pensar operativamente, por decirlo así, haciendo operaciones como hace el geómetra, nos encontraremos con que los resultados de nuestra operación de pensar corresponderán a los resultados de la propia concatenación de las cosas sobre las cuales o de las cuales o a partir de las cuales estamos pensando. ¿Vale? Es decir, habría esa cuestión, ¿no? Claro, a mí me parece, o me gusta esa idea, no sé qué os parece, pero me gusta la idea de pensar que este método nos podría abrir el camino hacia un pensamiento político estratégico y no un pensamiento representativo ni esencialista. ¿Por qué estratégico? Porque en la medida que somos capaces de operar con los afectos a los cuales me he referido antes, pero que luego volveremos un poco más para atrás, de alguna manera nos encontraríamos con un pensamiento que piensa las situaciones como resultado de operaciones y las actuaciones políticas como esfuerzos tendentes a propiciar lo que antes he llamado buenos encuentros, que permiten ampliar y mantener la potencia. Por tanto, es un pensamiento que no es un pensamiento esencialista, ni es un pensamiento moralista, sino que es un pensamiento, podríamos decir, que juega con la composición. Y al jugar con la composición y hacerla operativa, lo que hace es ver hasta qué punto determinadas operaciones favorecen otras y otras y otras y otras que aumentan la potencia, o favorecen otras y otras y otras que la disminuyen. Y eso es lo que sirve de criterio ético. Porque como hemos dicho antes, todo ser, ¿no?, toda cosa, tiende a aumentar su potencia. Por tanto, su comportamiento, su conducta, va a estar ligada a favorecer los buenos encuentros que aumenten su potencia y a apartarse, podríamos decir, de todos aquellos malos encuentros que debiliten su potencia. Se entiende el asunto. Por tanto, estaríamos ahí ante un pensamiento, por una parte, operativo, por llamarlo así, operacional, que opera en un mundo que está construido por afectos y efectos de esos afectos sobre los propios seres humanos y el resto del entorno, que es capaz de operar con ellos, que no está, digamos, que no está parte de ellos, que no vive en otro mundo, generando ideas sobre lo que podría ser maravilloso para luego trasladarlo al mundo real, sino que está insertado en el mundo de lo que es y en el mundo real y opera con ello, favoreciendo o propiciando justamente lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Allí podríamos discutir un poco, pero Spinoza va a decir lo bueno es lo útil, y lo útil para los seres humanos es lo que aumenta su potencia, por tanto es lo que les permite vivir mejor y sobrevivir mejor, ¿no? Se entiende. Lo malo es aquello que en cambio les aparta de esa potencia, ¿no? Bueno, os voy a provocar un poco. A mi modo de ver, el movimiento feminista, a mí me gusta interpretarlo así. O sea, partimos de lo que somos y de lo que hacemos, no de un ideal de mujer, sino de nuestros problemas, de lo que somos. Generamos un discurso en el cual ponemos en palabras esa misma acción, o parte de esa acción, o una parte de esa acción, y pensamos estratégicamente de modo que nuestras acciones redunden ampliando nuestra capacidad de obrar, nuestra potencia de incidir, y no disminuyéndola. O sea, dicho muy sencillo, sería una forma, desde mi punto de vista, fácil de traducir esa idea espinociana, ¿no? Y nos apartamos, quizá el hecho de que hayamos estado silenciadas durante tanto tiempo nos lo pone más fácil, de toda la polémica sobre el Edipo, que es una cosa horrorosa. y no la muerte del padre y el rompimiento con Edipo y su copia y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, podemos tener otros problemas, pero a mí me parece que el hecho de que en cierta medida el complejo de Edipo nos haya expulsado desde el inicio nos permite ese otro campo de actuación. Negri dice en un determinado momento que en el anti-Edipo Deleuze utiliza, bueno, Deleuze y Guattari de alguna manera se colocan en ese otro punto de vista, ¿no? En el punto de vista que ya ha hecho cuentas con Edipo, ya no quiere saber más de Edipo, digamos, que se coloca en otro espacio. Y a mí me gusta pensar, aunque es un poco provocación y habría que ir un poco más lejos, pero que muchas veces el pensamiento feminista nos colocamos en ese punto, ¿no? Bueno, vamos a olvidarnos de nuestros padres, de nuestras madres, de las normas y no sé qué más. Vamos a pensar a partir de nosotras mismas, y ese nosotras mismas nos da un campo de autonomía que nos permite justamente operar, podríamos decir, en ese sentido, ¿no? Es decir, que el hecho de que hayamos tenido que forjar una subjetividad, digamos, prescindiendo de todo lo que se ha dicho sobre nosotras, porque es evidente que lo que se ha dicho lo ha dicho siempre, se ha dicho siempre desde un discurso patriarcal, heterosexual, etcétera, etcétera, nos hace quizá más fácil, no sé si eso podría ser así, pero tal vez nos haga más fácil pensar justamente sin todo ese lastre psicoanalítico, llamémosle así. O bueno, nos permite crear otro tipo de subjetividad. Quizá por eso, y ahí también os provoco, quizá por eso seamos tan peligrosas. Porque, claro, no se sabe muy bien hasta dónde podemos llegar en esa, podríamos decir, patada del tablero edípico por los aires. O sea, nos colocamos en otro lugar, en otra situación, pensamos a partir de otra situación. Entonces, algunas de esas cosas pues no nos hacen mella. Entonces, eso nos hace muy peligrosas, claro, porque somos hasta cierto punto impredecibles, ¿no? No se sabe muy bien, porque rompemos ese esquema. Bueno, esa es una provocación que os suelto en el marco de esta idea de pensar una subjetividad o de construir una subjetividad que de alguna manera rechaza, no es que se enfrente críticamente con él y quiera ponerlo patas arriba o patas abajo, sino que rechaza el planteamiento edípico clásico y por tanto rehúye ese tipo de problemas. Un poco en ese hilo, me gustaría también, atendiendo al título de ese espacio que llamamos Nociones Comunes, y bueno, haciendo un poco de honor a este término, me gustaría profundizar un poco en esa idea, porque me parece que es una de las ideas mejores, una de las buenas ideas de Spinoza, y es una idea que Deleuze también recoge, lo recoge en el libro que os he citado antes, Spinoza y el problema de la expresión, pero lo recoge también en otro texto que, si no estáis muy versadas, pues igual os puede venir bien, que es el de Filosofía Práctica, que es un libro cortito, pero muy, muy, muy interesante. Él define las nociones comunes como la idea de una semejanza de composición en los modos existentes. Es decir, ideas que, como hemos dicho, acompañan a acciones y movimientos y que lo que expresan, podríamos decir, es la semejanza de composición en los modos existentes. Por tanto, no nos hablan de una esencia común, sino nos hablan de una semejanza de composición, que es algo distinto. No es que todos los seres humanos seamos iguales porque compartamos una esencia común, sino que en tanto que modos de la sustancia nos asemejamos. Y justamente esa semejanza en la composición de los seres humanos, en tanto que compuestos de múltiples afectos y efectos y acciones y etcétera, etcétera, es lo que nos permite o es lo que formulamos como nociones comunes. Él dice, son ideas que se explican formalmente por nuestra potencia de pensar, pero parten de la unidad del mundo y de su potencia de existir. Por tanto, insisto, no son representaciones ni figuraciones. ni mucho menos ilusiones, sino que son expresiones de eso que tenemos en común, porque formamos parte de eso común. Por eso son adecuadas. Es decir, el problema de la idea falsa, ahí Spinoza es, si queréis, un tanto duro, es que en tanto que idea es verdadera, lo que ocurre es que está mal atribuida. ¿Se entiende el asunto? Está mal compuesta, está mal pensada, por decirlo así, ¿no? Pero justamente esta unidad es la que nos permite, en las nociones comunes, en tanto que son nociones adecuadas, son eslabones de nuestro camino para devenir activos. Es decir, si tenemos ideas inadecuadas, no es que sean falsas en tanto que ideas, porque obviamente son ideas, son pensamientos que acompañan a afecciones y a movimientos. Pero son inadecuadas. ¿Por qué? Porque se ligan entre sí de tal manera que nos despotencian, que no nos permiten potenciar nuestra capacidad de obrar. No nos ayudan a devenir activos. Por el contrario, o activas. Por el contrario, las ideas adecuadas son aquellas que están enlazadas de tal manera que nos permiten aumentar nuestra potencia de obrar. Aquí tenía una cita, a ver si no la he perdido. Esperar un segundo, que tenía yo aquí una anotación. Bueno, luego voy a la cita. Es decir, las nociones comunes, dice Deleuze, nos permiten construir un plano intermedio en el que fijar reglas o principios generales de ordenación para acontecimientos o sucesos generales que tienen rasgos particulares. No sé si estáis un poco familiarizadas con las ideas de Deleuze. Lo que hacemos con las nociones comunes es crear como un espacio de encuentro, como un plano, que él va a llamar un plano de composición, en el cual estas diferentes afectaciones pueden combinarse. Y por tanto, eso nos va a permitir desarrollar la famosa teoría de las pasiones. La teoría de las pasiones, que no sé si conocéis un poco bien, en la tercera parte de la ética, Spinoza se dedica fundamentalmente a lo que va a llamar la teoría de las pasiones. O sea, las acciones y reacciones, afectos y afecciones, pasivas y activas, que acompañan a toda esa afectividad en la cual estamos inmersas. Pues bien, el tema es que, en tanto que seres humanos, que somos, como hemos dicho, modos de la sustancia, o sea, de Dios o de la naturaleza, no podemos rehuir nuestras pasiones. O sea, aquí Spinoza podríamos decir que se enfrenta con un poco de antelación a lo que va a ser algunas de las tesis famosas de los ilustrados, ¿no? Si recordáis las tesis de los ilustrados, se trata de sojuzgar nuestras pasiones, dominar nuestras pasiones, y en tanto, a veces, como si pudiéramos eliminar nuestras pasiones. Spinoza piensa de un modo muy distinto. Tenemos que contar con ellas, porque somos seres que somos afectados por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y por tanto eso va a despertar sobre todo dos pasiones básicas, que son el amor y el odio. Pero resulta que tenemos que intentar pensar la dinámica de las pasiones a partir de dos criterios fundamentales: el criterio del conatus, por tanto la capacidad de los cuerpos o de las cosas para seguir siendo, que es lo que hemos hablado anteriormente, y las reglas de composición de unos con otros, de tal manera que se combinan, se componen afortunadamente o se componen desafortunadamente. Eso nos permite una determinada, podríamos decir, dinámica pasional. No nos vamos a resistir, como si fuéramos seres insensibles, porque no lo podemos evitar, vamos a ser afectados, pero vamos a poder intentar comprender la dinámica de las pasiones de tal manera que esa afección, en vez de ir en nuestro perjuicio, porque nos va a convertir en seres temerosos y reos de la servidumbre, luego entraremos un poco en esto, nos va a convertir en seres potentes o más potentes, a partir justamente de estas pasiones básicas que son el amor y el odio. Entonces, bueno, no voy a entrar un poco en detalle eso, pero podríamos decir, Spinoza dibuja una cierta geometría. Si yo, que a veces puede sonar un tanto matemática, ¿no? Si yo amo o tengo una afección, podríamos decir, una pasión amorosa con otro que a su vez ama a un tercero, esos amores, podríamos decir, se concatenan y aumenta la pasión global. No, por lo tanto, aumenta el amor global, el amor colectivo. Si por el contrario tengo un odio que a su vez se suma al odio que este segundo tiene a un tercero, eso va a sumar el odio colectivo. Por tanto, nos va a meter en una espiral de odio y así sucesivamente, ¿no? Si a su vez aquello que amo pues es odiado por otra cosa que amo, voy a tener ahí una cierta ambivalencia y una afección se va a medio neutralizar con otra, y etcétera, etcétera, ¿no? Traza toda una geometría de cómo funcionan estas afecciones múltiples, cuando una se refuerza, cuando la otra neutraliza, cuando una tercera, digamos que reduce, debilita, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué el amor prima sobre el odio? Porque, como hemos dicho que el conatus no puede eliminarse porque es esa pasión por seguir viviendo, y el amor es aquella pasión alegre que favorece el encuentro con otro conatus que también presiona, también quiere seguir viviendo, se refuerzan mutuamente. Por el contrario, ese conatus, esa fuerza de vivir que se tropieza con el odio, y el odio es una fuerza que lo que quiere es destruir, el odio no va a poder destruir el conatus, la fuerza de vivir, pero sí lo va a debilitar. ¿Se entiende el asunto? Porque justamente va a incidir negativamente. De ahí que la política del odio, por decirlo así, es una política que nos debilita. Es una política activa, porque seguimos actuando en el odio. Pero, sin embargo, destruye justamente esa alegría del aumentar la potencia colectiva de vivir, porque justamente destruye, ¿se entiende? Destruye algo con lo que nos encontramos. Por tanto, aquí quería leeros esa cita. Lo más curioso de esta, de toda esta encadenamiento es que justamente la potencia de vivir y de actuar, eso que llamamos conatus y deseo, está inserto en un conjunto de afectos de los cuales algunos son positivos porque están de alguna manera incluidos en lo que podríamos llamar las pasiones tristes, refuerzan nuestra capacidad de vivir, y otras, podríamos decir, son negativos, están incluidos en las pasiones tristes que las debilitan. Y dado que el pensamiento que va unido a todas estas afecciones y acciones puede quedar como encallado, ¿no? como absorbido por la pasión triste, podemos preferir vivir en una situación de servidumbre que no en una situación de libertad. Es decir, nos podemos encontrar con que vivimos en la servidumbre y no en la libertad. Y ahí es donde quería leeros esta tesis. Llamo servidumbre, este es el prefacio de la parte cuarta, llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre sometido a sus afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, cuyo poder sobre él llega hasta tal punto que a menudo se siente obligado, viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor. Y esta frase Deleuze le saca mucho jugo a este final de la cita, ¿no? El ser humano, viendo lo que es mejor para él, es decir, vislumbrando esa concatenación de pasiones alegres que puedan reforzar la pasión colectiva por vivir, sin embargo, es llevado a hacer lo que es peor, porque de alguna manera se deja como arrastrar por esa deriva de las pasiones tristes, ¿no? Que son el odio, el resentimiento, el rencor, la envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que van es a destruir y no a construir. Bien, quería enlazar con eso, no me voy a extender mucho más porque os estoy dando una turra bastante gorda. Pero quería enlazar con la tercera parte de la entrevista de Negri cuando él habla de la obediencia. Porque Negri define la obediencia como una adhesión imaginativa al orden social cuyo camino hacia la libertad se construye desde el interior de la cooperación voluntaria. Es decir, aquí Spinoza juega con la imaginación y el entendimiento. Es decir, la imaginación es aquella especie de, podríamos decir, de espejo o de ilusionismo mental que nos hace imaginar justamente las acciones en el marco, en este marco de afecciones, que son de distinto tipo, como provocadas por una especie de sujeto independiente, ¿no? De voluntad independiente que traza su camino, ¿no? El sujeto independiente es un sujeto ilusorio, porque como hemos visto, los seres humanos somos modos de la sustancia, por tanto, de Dios y la naturaleza, somos seres naturales pensantes, por decirlo así más fácil. Pero no somos mónadas. Ahí discute con Leibniz y todas estas teorías, no sé si hasta qué punto conocéis un poco estas ideas. No somos mónadas independientes, ¿no? Encerradas sobre nosotras mismas y que cada una, a partir de su propia fuerza interior, construye su mundo, sino que somos seres abiertos por todos los poros a esas afecciones de todo lo que nos rodea. Pero somos autónomos porque somos pensantes. Es decir, la autonomía no tiene que ver con la independencia, sino la autonomía tiene que ver con el pensamiento y las pasiones alegres, que son aquellas que nos permiten reforzar la cooperación. Es decir, dado que, en tanto que seres que estamos todos entretejidos en ese gran magma, por decirlo así, prima el carácter social de la existencia y las dependencias cruzadas, nuestra capacidad de reforzar ese cruce y esa interdependencia va en nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio. Por tanto, el juego está en transformar la dependencia voluntaria en cooperación, perdón, la dependencia involuntaria en cooperación voluntaria, no en independencia. Porque la independencia no es más que un truco de la imaginación para que pensemos que somos súper guays, pero en realidad vamos a estar, en tanto que nos pensamos como independientes, muy apresados en esa misma red, porque no vamos a poder escapar de ella. Por tanto, el juego está en pasar de la dependencia involuntaria a la cooperación voluntaria, que no es una dependencia, pero que sí reconoce la interdependencia y la interacción, ¿vale? En la tercera parte de su entrevista, Negri habla de la experiencia de la emancipación, dice él, como un recorrido del vulgus, que es una masa confusa, desorientada. Bueno, podríamos decir que estamos casi en estado de vulgus, porque no sabemos muy bien por dónde nos viene todo lo que nos atraviesa, al populus, como un sujeto organizado, que sería en su lectura en el teológico político de la experiencia judía, el pueblo organizado por el profeta, y a partir de ahí a la multitud. Porque la multitud es aquella que no se piensa como un pueblo, por tanto, como un todo organizado a partir de un sujeto profético, como sería el pueblo de Israel, que traza su camino, etcétera, etcétera, sino que la multitud nos plantearía, en primer lugar, todo el tema de la subjetivación y de la organización. El tema de la subjetivación como seres humanos naturales, pensantes, interdependientes, capaces de políticas cooperativas pensadas de un modo estratégico, como he dicho un poco antes, y a su vez el problema de la organización de este nuevo o de este específico sujeto colectivo. Y aquí también querría haber aprovechado si él hubiera estado, porque En Asamblea, que es el último libro que ha escrito Negri con Michael Hart, no sé si habéis leído el texto de Asamblea, es un libro muy interesante que ha pasado un poco desapercibido porque Negri se hizo muy famoso con Imperio, pero luego otros libros que son también tanto más interesantes han quedado como un poco marginados. Lo tenéis en internet, creo que hay, que está en PDF, si sois de esa cosa que se llama Script con BD, pues creo que ahí os lo podéis bajar. En ese libro, Negri y Hart hablan de crear instituciones no soberanas, lo cual a primera vista os puede sorprender, ¿no? Es decir, que la política de la multitud tendría que ser una política de crear instituciones no soberanas, instituciones no independientes. Claro, ¿no soberanas en qué sentido? En que estén sometidas justamente al poder de la multitud, que es un poder constituyente, porque es un poder que surge de esta autonomía de los sujetos impulsados por su propio conatus y por su propio deseo de una vida mejor, ¿no? Una sociedad mejor. Aquí justamente me hubiera gustado profundizar un poco y hablar un poco con él de esta historia, porque justamente eso lo relaciona con la democracia y con la última parte de la entrevista cuando habla de la democracia, bueno, lo que Spinoza denomina democracia absoluta, ¿no? Que es como democracia en su sentido, en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Y me parece interesante también un poco en la situación en la que estamos, porque de alguna manera parece que como que se nos abran en esa situación de pandemia y un poco de impotencia y de ni se sabe, no saber muy bien qué hacer, parece como que se abran como dos caminos, ¿no? Hay quien habla de una organización política eficaz pero muy centralizada, no se habla, ¿no? China lo ha hecho muy bien, tiene un poder autoritario total sobre sus ciudadanos y por tanto no se le escapa nada, es decir, parece como que tuviéramos que ir por ese camino. O quien habla de organizaciones que las organizaciones democráticas representativas son relativamente ineficaces y obsoletas porque se tarda mucho, porque no se toman decisiones, porque tal y porque cual, ¿no? Pero, sin embargo, no se habla, yo creo, de esa tercera vía, que es la que, en mi opinión, introduce aquí o introducen Negri y Hart. Esa tercera vía sería la posibilidad, justamente, de, podríamos decir, una cooperación social fuerte, constituyente, constitutiva, que se dote de mecanismos suficientes, que él entiende que son asamblearios, para poder realmente tomar decisiones. Y ahí plantea invertir la política o los modos de la política cotidiana, que me parece una idea muy interesante. Es decir, hacer que justamente estas asambleas constituyentes, constitutivas, cooperativas, tomen el control o la dirección estratégica de la política y dejen a los ejecutivos los momentos tácticos, ¿no? Es decir, no sé si veis esa distinción. La política de vanguardia clásica, los que hayáis tenido un pasado más o menos leninista, recordaréis que el partido traza la línea, por tanto marca la estrategia, y luego hay que adecuarse en la táctica. Los movimientos tácticos se dejan a la base, a los órganos de base, a los órganos colectivos y no sé qué, pero dentro de la estrategia marcada por, podríamos llamar, la dirección. Pues bien, en este texto, Negri y Hart le dan la vuelta al planteamiento y señalan justamente los nuevos movimientos. Ahí hay una lectura de la Comuna de París que podría ser un poco discutible, pero bueno, no voy a entrar ahí. Los nuevos movimientos, habla del movimiento estadounidense, Black Lives Matter, habla de los movimientos de los indignados y del movimiento de las plazas. También aquí, los que tengáis un poco de experiencia en eso, pues también podremos reflexionar sobre eso. Él señala que lo que indican es un camino que le da la vuelta al planteamiento y que, por tanto, esos movimientos asamblearios, cooperativos, potentes, tienen que marcar la estrategia porque tienen que marcar aquello que nos interesa de cara a defender una sociedad mejor, una sociedad en la que podamos vivir correctamente, una sociedad en la cual preservemos el vivir de las poblaciones, que es lo que está en juego en todo eso. Y es eso que no se puede eliminar, porque es lo que nos constituye como tales, y que, sin embargo, la adaptación táctica de esa estrategia se pudiera dejar justamente a esos delegados, portavoces, líderes, etcétera, ¿no? A mí me parece un tema muy interesante, aunque debo reconocer que tengo alguna duda y algún escepticismo sobre ello, vistas las últimas experiencias que hemos tenido. Pero bueno, creo que también es una manera como de que siguiéramos pensando, como en vez de quedarnos encerrados en esa dicotomía, pues que pudiéramos seguir avanzando en esa cuestión. Bueno, y por último, porque ya me estoy extendiendo más de la cuenta, quería hablar un poquito sobre esta radicalidad democrática que él plantea en el último, en la última parte de su intervención, que es muy cortita, de esta democracia en el sentido más amplio del término, ¿no? En esa democracia radical, ¿no? Aquí quería también leeros un texto que es de la parte cuarta al inicio. Os puede parecer un poco chocante, porque dice Spinoza: viendo pues que nos ha caído en suerte la rara dicha de vivir en un estado donde se concede a todo el mundo plena libertad para opinar y rendir culto a Dios según su propio juicio, este estado es el estado holandés del periodo de los De Witt, que recordáis que él formaba parte del grupo más o menos amigos de Witt, el periodo republicano que pudiéramos decir en la Holanda de la época, y donde la libertad es lo más preciado y lo más dulce, he creído hacer algo que no sería ni ingrato ni inútil si demostrara que esta libertad no solo se puede conceder sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, es decir, si demostrara, como él sostiene haber demostrado en la ética, que esa libertad no va en contra de la paz, que es una paz del convivir, del bien vivir, del vivir bien colectivo, sino que además solo se la puede suprimir suprimiendo con ella la misma paz del Estado y la piedad. Es decir, que suprimir la libertad de actuar y de pensar, porque antes ha tenido toda una parte sobre la libertad de pensar, supone el poner en cuestión la propia existencia del Estado, porque el Estado no es más, o no debería ser más, que esa expresión del vivir común, del vivir colectivo o del bien vivir colectivo. Esto es lo principal que me he propuesto demostrar en este tratado. Para ello tuve que señalar, en primer lugar, los principales prejuicios sobre la religión, es decir, los vestigios de la antigua esclavitud. Perdonad que me he equivocado, porque esto no es de la ética, sino del inicio del teológico-político, donde el título es un título un poco raro, imagino que eso de tratado teológico-político pues os echa un poco para atrás, porque además empieza a hablar pues eso de los profetas y de los milagros y no sé qué más cosas, pero el objetivo del teológico-político es demostrar que justamente digamos, la religión, como la fe, se basa en el temor y la superstición. Por tanto, lo primero que hay que hacer para poder actuar como un ser libre es desujetarse de todo eso, ¿no? Es quitarse todo eso de encima de la cabeza. Es pensar a partir de las nociones comunes, es decir, a partir de pensamientos compartidos que lo que nos hacen es poder nos escapar de una sociedad basada en el miedo y en la superstición para basarse en la razón común, compartida, ¿no? No la razón ilustrada, sino la razón del pensamiento común. Justamente, entonces vemos que el discurso del odio, el discurso del miedo, el discurso de la superstición, el discurso del milagro, es un discurso para mantenernos en la servidumbre, porque nos genera efectos que van en contra de nuestro bien vivir. Por el contrario, el discurso de la razón, entendiendo razón en el sentido del entendimiento, de pensar lo que ocurre a la luz de lo que naturalmente ocurre y estratégicamente es posible que ocurra, es un pensar liberador, por decirlo así. Es un pensar que nos permite un mundo en libertad. Bueno, lo dejo aquí porque yo creo que ya os he dado material más que suficiente para romperos la cabeza.
Muchas gracias, Monse. Yo creo que ha estado muy, muy clara la exposición. Pedro ha hecho un comentario cuando hablabas del texto del empirismo de Deleuze sobre Hume. Y dice, de hecho, es curioso cómo Deleuze, con su lectura de Hume, habla de que el ser humano no se mueve por egoísmo, sino por simpatías. Una política basada en un sujeto egoísta se movería en el campo de las restricciones, mientras que comprendiendo ese sentido simpatizante es de aumentar la potencia de la simpatía, es decir, como pasión alegre. Y bueno, pues sería el momento en el que cualquier duda, cuestión, tanto por el chat como por pidiendo la palabra, se puede plantear. Yo creo que bueno, hay elementos, miles de elementos en los que podríamos entrarle al debate. Si no podemos empezar por la primera pregunta que habías planteado al principio, Monse. Yo la voy formulando mientras nos animamos a levantar la mano o a pedir el turno por el chat, que tiene que ver precisamente con la cuestión de... Espera, que la estoy buscando para... La dejaba apuntada en el chat. Con la cuestión del ser y el no ser y hasta qué punto la fuerza del vivir está o no en peligro, podría eliminarse esas ganas de vivir. Yo creo que no hay que llegar al extremo de poner o centrarnos en el ejemplo del esclavo que habías señalado, pero yo creo que sí que es acertado el pensar que vivimos en una época en la que hay un debilitamiento del querer vivir, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de agencia de la simpatía hacia esas nociones comunes del afectar y dejarse afectar, pues se ven debilitadas, ¿no? Yo creo que el campo de lo político actual es un buen ejemplo de eso, ¿no? Hablaba Negri en la entrevista, ¿no? de esa imagen de líderes guiando a poblaciones perdidas, desorientadas, confundidas y dispersas. Es decir, yo creo que además podríamos añadir que vivimos en una época que esos supuestos líderes políticos son los primeros que parecen perdidos, desorientados, confundidos y dispersos, ¿no? Y donde realmente el único liderazgo actual sería el de el capitalismo financiero, o incluso podríamos hablar del gobierno chino, por decirlo así, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿de dónde sacar esas fuerzas, ¿no? Es decir, esa amarradura a las pasiones alegres que nos permitan construir en común, autoinstituirnos, autonombrarnos y trabajar desde ese lado. Digo, bueno, como una primera pregunta, un primer marco. Había pedido la palabra Alberto, así que adelante, Alberto.
Bueno, muchas gracias, Monse. En primer lugar, muy clara la exposición. Habría una infinidad de cosas para preguntarte. Yo me voy a limitar a una. Tiene que ver con lo primero, de las primeras cosas que dijiste en torno a Spinoza, que en definitiva, según lo traduzco, el ser sería pura afirmación. No habría negatividad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo se podría entender desde el punto de vista espinocista el suicidio? Porque en definitiva no deja de ser una acción, sí, afirmativa en el sentido de que pongo fin a mi vida, pero al mismo tiempo estoy terminando con mi cuerpo, el cuerpo desde donde se desea. Esto llevado al campo social, ya me gustaría analizarlo desde el punto de vista más social y concretamente lo pondría como ejemplo a la actual epopeya que atraviesa Brasil con Bolsonaro. O sea, donde, bueno, yo creo que esto está asentado en un fenómeno religioso, ¿no? El fenómeno de los evangélicos, donde Bolsonaro hace toda una política claramente genocida, una política de eliminación de la parte que sobra, entre comillas, de la sociedad, o sea, los pobres, los viejos, los marginados. Entonces, es una política claramente intencionada. Ahora, lo, entre comillas, paradójico es que esos pobres, debe tener en torno casi un 30% de adhesión en este momento, o un poco menos, pero por ahí anda, en realidad están deseando su propia muerte, porque ellos apoyan todas las tesis de él, que es una gripecita, anda sin mascarillas, etc. Inclusive hay unos vídeos ahí aterradores donde hay una pobre mujer que ha filmado a una panda de gente, y le llaman comunista, terrorista, miedosa, etc. Y todos así mezclados, sin mascarillas. Esos son los candidatos a morir, los que están defendiendo esa tesis. Entonces, no deja de ser una tesis suicidaria, solo que ya no en un plano individual, sino social. ¿Cómo se podría entender esto, Montse?
O sea, la respuesta, digamos, la primera y la más fácil es un efecto imaginario. O sea, la imaginación te juega esa mala pasada. Aunque todo te lleve a seguir resistiendo, el poder de la imaginación afectado o enlazado a afecciones profundamente negativas en ese sentido, ¿no? Que disminuyen y que disminuyen y que disminuyen, no es capaz de, ¿cómo decir?, de neutralizar el poder del ser, digamos, el poder de las ganas de vivir, y provoca un recrudecimiento de sí mismas. Es como si, ¿no? Como si se fuera aumentando el bucle en el cual esas propias personas se encuentran metidas. Entonces, si eso lo añades, que es lo que hace al inicio el teológico político, con el discurso de la superstición, habéis sido malos, es un castigo que Dios os envía, es por vuestros propios pecados, etcétera, etcétera, digamos que la capacidad de romper ese encadenamiento y generar un encadenamiento positivo se bloquea y los seres humanos llegan a desear su propia muerte. Pero claro, Spinoza te dice, la desean. O sea, hay ahí un elemento activo. Podríamos decir que el deseo sigue funcionando. No es que se elimine, sigue funcionando, pero lo que desea es justamente su propio fin, su propia eliminación. Y es un pensamiento que, en tanto que pensamiento, podríamos decir, funciona en la cabeza de las personas. Pero como ese deseo está absolutamente atrapado en las afecciones, y las afecciones que el cuerpo recibe son absolutamente negativas, son pasiones tristes, ¿no? Es el aumento del desastre, es el aumento de la enfermedad, es el aumento de la falta de horizonte, es el aumento de la miseria, es el aumento de no sé qué, se retroalimentan de tal manera que se traducen, podríamos decir, en su contrario.
Si entendí bien, sería una especie de deseo que está en el inconsciente, un deseo suicidario, ¿sería eso?
Es la afirmación de esa potencia de vivir, pudiéramos decir, del único modo que ese cuerpo atrapado en toda esta serie de afecciones negativas puede ver como única posibilidad para afirmarse. Por tanto, claro, él insiste, sigue siendo afirmación. Pero claro, es una afirmación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso lo ligas con el ejemplo incluso que tú has puesto, que claro, Spinoza, por supuesto, ni idea de todo eso, pero él lo utiliza en el ejemplo de los hebreos. Si eso lo unes a unos personajes religiosos que lo que hacen es incidir en esa superstición, no hay salida, cada vez vas a ir peor, te lo mereces, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que ese peso imaginario es prácticamente insoportable, o sea, no tiene salida. Pero claro, la vía de la razón no puede ser simplemente, por eso el pobre hombre se dedica tantos años al teológico político, no puede ser simplemente diciendo, eso es una tontería, eso es una superstición, los milagros no existen, porque eso a la persona que está apresada dentro de ahí no le sirve de nada. El camino que hay que hacer es recorrer, podríamos decir, la red de afectos que atrapan a las personas ahí de ese modo. abriendo caminos, abriendo espacios en los que puedan tener afecciones alegres, que de alguna manera neutralicen o pongan coto a todo eso. Obviamente me diréis, eso es dificilísimo. Pero yo creo que muestra también la riqueza política del asunto. Y por eso vuelvo un poco al ejemplo feminista, si me lo permites. Es decir, a una mujer que está atrapada en el dominio patriarcal y en la servidumbre, da igual que tú le digas que eso no tiene sentido, porque no te escuchará. Ahora bien, en el momento en que se empieza a abrir camino y de alguna manera estas mismas mujeres con sus propias experiencias van transitando por otras vías, van descubriendo otros discursos y van experimentando la fuerza política que tenemos como colectivo, la cosa empieza a cambiar. No sé, yo creo que ese ejemplo puede servir para que se vea ese asunto. Es decir, el discurso de por sí, y Espinosa ahí es muy claro, es limitado, tiene un efecto limitado, porque lo fundamental es poder romper esa concatenación de afectos en los cuales nos hayamos metido. Y por supuesto, la política del miedo, del odio, del rencor, del temor, de la superstición, siempre a lo que vas a permitirnos actuar. Nos va a decir, piensa lo que quieras, pero sobre todo no te muevas. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que te muevas. Bueno, yo al menos lo interpreto así, ¿no? O sea, solo cuando se es capaz de construir agencia colectiva, se es capaz de romper esa cárcel. Pero solamente con la palabra, con el sermón, podríamos decir, no sirve. Sino que la tarea es justamente una tarea de acción que, sin embargo, puede ser potente porque engarza en el conatus que tenemos todos los seres humanos. Es decir, si no arraigara ahí, no tendría esa fuerza. Pero tiene esa fuerza porque agarra ahí y tira de ahí.
Perfecto, Monse, muchas gracias.
Pero bueno, la cosa daría más de sí porque además... claro, el tema de la muerte es un tema complicado.
No sé si hay alguna cuestión más que se quiera plantear. David dice, muchas gracias por la charla, Montserrat, ha sido muy rica. Quería preguntarte cómo podríamos pensar desde Spinoza o desde Deleuze la idea de límite, que yo entiendo como cierta forma de negatividad, por ejemplo, los límites planetarios a nuestras acciones o a nuestra agencia. Adelante, Monse.
Había una pregunta de Vicente Bordano. No sé si le ves, ha levantado la mano.
No lo veo, pero adelante, sí. Vicente. Ah, vale, es que no veía la mano. He visto ya que se ha encendido el micrófono. Adelante, Vicente.
No, yo simplemente era el tema de la imaginación, porque en la exposición has planteado exclusivamente la imaginación como algo negativo, algo, ¿no?, ligado a las pasiones tristes. Me figuro que la imaginación tiene también en Spinoza una función más próxima a la imaginación creadora, ¿no?, a la búsqueda de las pasiones alegres, ¿no?
Sí, claro. Claro, pues, a ver, empiezo por el tema de los límites. El tema de los límites tiene que ver con la finitud de los modos. Es decir, hemos dicho, la sustancia, o naturaleza, o Dios, es infinita en su creatividad, ¿no? En su creatividad, que además Negri dice en su propia entrevista muy bien, es una creatividad material. O sea, no es una creatividad como la del Dios cristiano, ¿no?, que se agota en la creación en 6 días, crea y luego se va a dormir. Bueno, algunos dicen que sigue ahí, pero sino que es una creatividad constante, ¿no? Es como ¿no?, esa dinámica de todo lo que es, que constantemente está reforzándose y renovándose. Pero los modos, es decir, eso que hemos llamado las cosas, o los seres, o los entes, somos finitos. Los seres humanos somos finitos, pero el resto de los modos también, ¿no? El planeta es finito, como tú muy bien decías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podríamos decir que la finitud es podríamos decir, el límite que le opone otro cuerpo o otros múltiples cuerpos. A ese conatus, a esa potencia, se tropieza, se encuentra justamente con otras que terminan con ellas, que es el problema de la muerte. Decíamos, la muerte viene de fuera, ¿no? Es decir, que en un determinado momento, en un espacio y tiempo, se termina, ¿no? Se la limita. Entonces, los límites del planeta no serían los límites del planeta en sí, como tal, sino los límites del planeta en su choque con otras cosas, con otros seres, con la actividad de los seres humanos, con la existencia de determinadas, seres en el universo, que puedan ser pues aires o lo que sea. Es decir, con que en esa composición unos chocan o unos limitan a otros. Y ahí es donde está todo el juego de la limitación. La limitación no proviene de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Me explico? Lo que nos limita, o lo que nos limita a nosotros, son otros seres, pero lo que limita la potencia de vivir de la Tierra no es un agotamiento de la Tierra misma, por usar un poco esas metáforas, sino que sería la fuerza de otra cosa que la interrumpe, ¿no? Que le impide. Claro, por eso un poco la pregunta que planteaba al principio y que, no sé, a mí me hubiera gustado hablar con aire de eso, porque ahí a mí también se me plantea algún tipo de problema. ¿Podría ocurrir que la fuerza de esos otros seres la hiciera desaparecer? ¿Por qué no? ¿Me explico lo que quiero decir o no? O sea, de la misma manera que cualquiera de nosotros se muere porque es más potente lo que te afecta que la fuerza que tú tienes para ir en contra de ello, ¿no? Para rebasarlo, ¿podría ocurrir que el planeta pereciera en ese sentido por la fuerza de otros elementos que intervienen sobre ella, ¿no? Que actúan sobre ella? Pues yo ahí no lo tengo claro. No lo tengo claro. No, no. A veces pienso que, que no, y otras veces pienso que sí, es decir, que habría que echar cuentas con que realmente eso podría ocurrir. Porque es un ser, como incluso pensando en el mecanismo de Spinoza, ¿no? Es un ser finito, no es un ser infinito. El infinito es un ser que nosotros pensamos a partir de la finitud. Pero bueno, ahí no sé si te he respondido muy bien, pero es un problema un poco complicado, ¿no? Pero que creo que podríamos plantearlo así. Por eso la pregunta también primera. Es decir, ¿podría ocurrir que el aumento y la repetición de pandemias, enfermedades, locuras múltiples, expolio de la naturaleza, acabara con la vida en la Tierra? En teoría, habría que aceptarlo. Podría ocurrir. O sea, no creo que sea imposible de pensar. Lo cual no significa que eso acabara con el universo. El universo seguiría, otras estrellas, otros astros, yo qué sé, ¿no? Pero eso podría ocurrir. No es omnipotente, por decirlo así. Y voy a la pregunta que es el tema de la imaginación. Claro, como hemos dicho antes, todo el problema es la composición. O sea, la imaginación no es que sea ni buena ni mala. El problema de la imaginación es que ligada a todos estos otros afectos, lo que hace es aumentar justamente el espacio de la ilusión. Mientras que, ligada a la composición pensante, por decirlo así, ligada a la razón, lo que hace es potenciar el ámbito de la razón. Entonces, la imaginación ahí tiene un poco ese juego, pero como cualquier otro, como cualquier otra capacidad, por decirlo así, ¿no? No es que, por definición, tenga solo que ligarse a las afecciones y a las pasiones tristes. Puede ligarse a las afecciones alegres, pero para eso necesita ser conducida de una determinada manera. Claro, en el teológico político, justamente ahí el tema, podríamos decir, de la religión juega un papel un poco especial, porque mientras que la religión de los milagros, de los curas, de los rabinos, etcétera, pues es una religión que nos va a llevar a esa concatenación de las pasiones tristes, sin embargo, determinadas formas simbólicas, que podrían incluso ser religiosas, pueden ayudarnos a construir ese mundo racional. O sea, no hay una distinción de principio entre razón-religión, porque también ahí juega la imaginación, ¿no? Y ahí también a veces, bueno, es un poco difícil de interpretar exactamente. O sea, Spinoza no es un ilustrado antirreligioso, sino que en cierta medida, porque también hay autores que le acusan de que lo que está haciendo es divinizar a la naturaleza, justamente con ese paralelismo de Dios o naturaleza, y que en último término está introduciendo una concepción divinizada de la naturaleza, ¿no? Y que por tanto lo suyo también es, tiene un poco un cierto aire religioso, ¿no? No se trata de una razón como la razón ilustrada. Bueno, a veces estamos un poco en esa pequeña o en esa línea un tanto difícil de trazar, porque realmente podríamos decir que esa lo divino no se seculariza totalmente, sino que también se entiende que lo divino, eso que podríamos llamar lo divino, ¿no? Y que está traducido en las religiones, forman parte del mundo de lo que existe, por decirlo así, ¿no? Del mundo de lo que hay. No es solo un error. El error está en, podríamos decir, dejarse llevar por la superstición unida a las pasiones tristes. Ahí es donde estaría el error. Pero no en pensar el ser humano como un ser humano que está metido en o que está formando parte de un universo muchísimo más amplio que él, con el cual colabora, coopera y al cual de alguna manera está unido, podríamos decir, ¿no? Allí, bueno, has tocado un punto que es un punto muy difícil para resolverlo así rápidamente.
Hay otras dos cuestiones, Montse, una de Teresa, que dice: salir del atrapamiento en el discurso del odio, de la superstición, etcétera, sería desterritorializarse. Mil gracias por la exposición, fantástica. Y otra pregunta de Borja, que dice: hola, Montserrat, gracias por la exposición. Tenía una duda respecto a una de las lecturas y en relación a lo que Negri llama embrollo dialéctico. Tony Negri dice que la democracia se presenta como esencia material, producto de la imaginación de las masas, técnica y proyecto constitutivos o constitutivos, entiendo, del ser, que barre el embrollo dialéctico. ¿Significa esto que al aceptar una naturaleza humana que parte del hombre como ser social, en el que su estado natural es el ser social, y de aquí viene su proyecto constitutivo, la dialéctica lucha de contrarios, esa dialéctica lucha de, como lucha de contrarios, es innecesaria, que la evolución viene dada por su propia naturaleza y no por la diferencia, siendo la ciencia económica la principal ciencia? ¿Podemos definir esta diferencia como lucha de clases, como motor del cambio? ¿O como motor de cambio, esa afirmación, esta última? Perdonadme, que es que tengo el chat súper pequeño y la vista ya no da más de sí. Adelante, Montse.
Madre mía, o sea, menudas preguntas que hacéis. O sea, voy a tener que empezar por el principio y ponerme a estudiar otra vez. A ver, la de desterritorialización, Es clave, ¿no? No sé quién lo ha planteado, pero sí, o sea, Deleuze juega con eso. Desterritorializarse significa, podríamos decir, salirse de todo este embrollo, por utilizar la palabra que decía el otro, de todo este territorio supermarcado, supercodificado, superestratificado, donde uno está metido poco más o menos desde que nace, porque constituye los espacios de socialización, y por tanto, salirse de ahí. Además a través de un poco el escape, la fuga, y construir otros mundos en devenires nómadas, que dice él, ¿no? Buscando otros lugares donde poner la tienda. Y eso tendría que ver con eso, ¿no? No estar atrapados, pues, por eso, por la religión, por el Estado, por la familia, por el Edipo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino intentar vías de fuga que te permitan construir un devenir otro. Otro quiere decir aquí distante, diferente, distinto, alejado, en el cual, porque a mí la imagen del desierto me parece una imagen muy bonita, o sea, en el cual plantas tu tienda, porque claro, no vas a estar corriendo por el desierto infinitamente, sino que en algún momento pues tienes como que construir también tu pequeño campamento, pero desterritorializas. Y en cambio, territorializar o reterritorializar sería de nuevo meter toda la energía, toda la libido en el mantenimiento de esas redes, estructuras, instituciones, etcétera, ¿no? O sea que ahí, vamos, lo has clavado. Y nos metemos en el embrollo de la dialéctica, que eso es un poco complicado. Vamos a ver. Lo voy a intentar explicar lo más fácil posible, pero es un poco como la cuestión anterior, que, a ver, aunque en esa quizás me voy a manejar con más facilidad. La cuestión, para decirlo muy fácil, sería lo siguiente. Hegel, que es el padre de la dialéctica, bueno, olvidándonos del antiguo Platón, piensa a través de la negación. Y por tanto, una cosa es lo contrario, una cosa es distinta de otra en cuanto que es lo contrario de la anterior. Y este es el modelo, podríamos decir, que se ha impuesto en el pensamiento, llamémosle, post-hegeliano. Algo es lo que es, A es A, B es no A, en términos lógicos, eso se entiende, ¿no? O sea, tú piensas una cosa y la otra la piensas como la negación de la primera. Y ese es el modo básico, podríamos decir, en el pensamiento post-hegeliano, de construir la alteridad. Esto, sobre todo en Simone de Beauvoir, se ve muy claro. Bueno, perdonad que recurra otra vez al feminismo, pero para mí a veces es muy claro cuando ella dice ¿qué es una mujer? Un no hombre. Entonces, estás pensando el hombre como pa, ¿no? Tiene no sé qué, tal, tiene, bueno, lo que sea. Incluso, ya si nos ponemos freudianos, ¿no? El hombre tiene pene, la mujer no tiene pene. Pero entonces la piensas a partir de la negación. No la piensas a partir de su positividad, sino la piensas a partir de su negación. ¿Vale? Entonces Hegel siempre piensa a partir de la negación. Algo es, lo otro es la negación de lo primero. Y el absoluto es la negación de la negación, como sabéis muy bien. O sea, es el largo camino en el cual el que está codificado como no y el que está codificado como sí llegan al final de todo a como congraciarse con lo que les une, ¿no? Con ese absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, la dialéctica siempre piensa a partir de la negación. La lucha de clases se piensa siempre explotadores y explotados, ¿no? Los explotadores explotan a los explotados y los explotados son no explotadores, que por tanto luchan contra los explotadores, sea lo que sea eso, ¿vale? Spinoza piensa a partir de la afirmación, por eso planteaba antes al principio la cuestión de la negatividad. A es distinto de B, pero no porque B y A estén unidos por una relación de negación que B sea no A o A sea no B, sino porque están inmersos, podríamos decir, o están, si queréis, afectados, compuestos de modo distinto. Por tanto, son diferentes, son distintos, pero no son contrarios. O inclusive pueden ser contrarios, pero no contradictorios. ¿Sabéis la diferencia entre contrarios y contradictorios, ¿no? Contrarios es que son, digamos, que van en direcciones opuestas, contradictorios, es que uno es la negación del otro. ¿Se entiende, no? Es decir, contradictorios es que pues esto es blanco, esto no es blanco. Contrario sería, esto es blanco, esto es negro. Pero tú no estás diciendo que negro sea lo contrario de blanco. Estás diciendo que es otra cosa. Spinoza piensa a partir de positivos, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, y entran en relaciones de composición o de descomposición. Se conjugan o se separan, se distorsionan, se limitan o se componen. O sea, está pensando siempre, por eso antes me he referido al pensamiento geométrico, siempre está pensando de esa manera, ¿no? Se componen o se descomponen, ¿no? Cuando tú compones un triángulo con otros triángulos y construyes una figura compleja, pero a lo mejor lo puedes componer también con un cuadrado y construyes una figura X. ¿Eh? Por tanto, se componen o se descomponen, pero no se niegan unos a otros, no son contrarios, no son contradictorios unos con otros, pueden ser incluso contrarios, porque pueden ir en direcciones diferentes, pero no son contradictorios. Al no pensar en términos de negación contradictoria, no piensas dialécticamente, ¿se entiende? Sino que piensas compositivamente. Aunque el compositivamente no quiere decir que todo se componga con todo. Quiere decir que hay devenires X en los cuales un camino se compone de una determinada manera y hay devenires Y en los cuales se componen de otra manera, cuál hay devenires Z o Z doble o W o lo que queráis. El mundo es múltiple. No es A y no A. ¿Por qué? Al ser múltiple e inclusive abigarrado, como decía Negri, pues hay muchas composiciones posibles, no una y su negativa, sino que hay diversas, diversos caminos, diversas posibilidades, diversos devenires, que dirá Deleuze, que no son contradictorios unos con otros. Por tanto, el pensar dialéctico para Deleuze es reductivo, porque lo que hace es transformar las diferencias en contradicciones. Puede ser muy útil políticamente y tenemos la experiencia de que es muy útil políticamente, porque claro, te permite hacer una diferencia muy clara entre ¿no? O gana el explotador o gana el explotado, y por tanto la lucha de clases ahí es como muy sencilla y es un pensamiento muy bélico, es un pensamiento de guerra y de quién gana la guerra. Pero el pensamiento de Spinoza no es un pensamiento bélico, sino que es un pensamiento, ponerlo entre comillas, de paz. Es un pensamiento de composición. A veces con luchas, con conflictos, pero con conflictos dinámicos que como que se mueven, como que se escurren, como que bueno, se fijan en un determinado punto, se territorializan, por utilizar la frase o el término anterior, ¿no? Cuando trasladamos eso a la política, claro, nos ocurren dos cosas, una cosa muy distinta. Hegel, ¿qué es lo que le pasa? Como Hegel plantea que el ser humano, recogiendo además una vieja tradición de Leibniz, es una mónada autoconsciente que se define por negación de lo otro, ¿no? En el momento, no sé si habéis leído, pero hay una parte de Hegel preciosa que es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que un poco ejemplifica eso. El amo depende del esclavo para su reproducción, el esclavo depende del amo para la suya. De alguna manera, el amo se cree que es el amo, pero de hecho depende, y el esclavo se cree que es el sometido, pero de hecho no es el que manda, pero es el que impone, es el que permite una determinada trayectoria. ¿Veis esa dialéctica, no? Entonces, nada es lo que parece en Hegel, porque el amo manda, pero de hecho no manda, y el esclavo obedece, pero de hecho no obedece, porque si no hace lo que de alguna manera tiene que hacer, pues el amo no come. Bueno, no sé si habéis visto la famosa película de Losey, tan bonita, sobre el criado, ¿no? Que al final el dueño depende del criado, ¿no? Y eso se utilizó en el pensamiento feminista también. Simone de Beauvoir lo utiliza con el tema varón-mujer, ¿no? Si la mujer es el no hombre, entramos en una relación de amo y esclavo, porque el hombre parece que manda, pero no manda, que esto, me diréis, es muy fácil de comprobar, y la mujer obedece, pero de hecho es la que manda, porque es de la que depende que el otro pueda sobrevivir, con lo cual estaríamos en ese pensamiento dialéctico. Bien, pero para cortar un poco con eso, ¿qué es lo que ocurre? Que este sujeto autoconsciente que cree construir su mundo a partir de sí mismo, se tropieza con otros que también creen lo mismo. Entonces, claro, entran en una guerra de todos contra todos, ¿no? Que eso es lo que plantea Hobbes, entre otros. Solución. Un poder que, sin ser el poder de todos, sea el poder en el cual todos se reflejen, se miren, como si fuera un espejo. Y eso es el Estado. Con lo cual, el ciudadano racional en Hegel tiene que acabar reconociendo que o bien es una guerra de todos contra todos, porque cada uno vive a partir de sí y se cree dueño de su vida, que tiene que terminar, para que no se maten entre todos, en un Estado que es el que dice lo que hay que hacer. Y todos tienen que entender que ese Estado es el que preserva la vida colectiva, porque si no, se matarían. ¿No? Ese es el resultado de esta dialéctica. Por el contrario, Spinoza, como no piensa en esos términos, sino que piensa en términos de composición, si aceptamos que estamos todos formamos parte del mismo ser y todos estamos atravesados por afectos, y que en último término las relaciones de dominación, que son relaciones materiales, existentes, etcétera, etcétera, son relaciones, podríamos decir, que permiten fisuras, por decirlo así, que no hay que pensarlas entre yo y el no yo, sino que hay que pensarlas en términos de composición, es posible pensar en una democracia radical en la cual podamos cooperar. ¿Se entiende? La cooperación no es imposible. Para ello tenemos que desarrollar todo este camino de las pasiones alegres, de quitarnos de las supersticiones, de dejarnos atravesar por el amor y por la cooperación. O sea, es un largo camino. Construir una autonomía es un largo camino. Pero no es necesario que vivamos entre la guerra de todos contra todos o el Estado que habla en nombre de todos, sino que podemos hablar desde nosotros mismos en términos de cooperación voluntaria. Se entiende que sería el modelo del que antes me he referido un poco con Negri y la multitud. Podemos, el bien común lo podemos construir a partir o a través de darnos normas, normas de convivencia, de uso de los bienes comunes, de no explotación, de dignidad de la vida, de preservarnos, de respetarnos. Eso es posible. No estamos abocados a un destino en el cual o ganas o pierdes, sino podemos abrir un camino de cooperación voluntaria, porque no somos antitéticos unos con otros, porque todos somos seres humanos, en el sentido de seres naturales pensantes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, lo he explicado lo más fácil posible, pero es un tema complicado. Entonces, claro, ahí me diréis, si sois muy marxistas, claro, la lucha de clases, ¿qué pasa con ella? Pues si leemos a Marx en Spinoza, resulta que Marx, a eso que llama comunismo, es a eso que Spinoza llama democracia. Porque Marx está hablando de un comunismo que no es un, a ver, una utopía y un ensueño que le pase por la cabeza, sino está hablando de comunismo como la posibilidad de una sociedad de repartir el trabajo, repartir los bienes, cooperar voluntariamente, entendernos, crear asociaciones, ese tipo de cosas. O sea, está hablando de un comunismo en ese sentido, en el sentido que Spinoza habla de democracia. Y por tanto cabe una lectura espinocista de Marx, cabe un Marx espinocista. Que para eso hay que atravesar un momento de lucha de clases aguda, pues yo diría, a ver, eso ya es interpretación mía. En el siglo XIX Marx te diría que sí, porque, a ver, o sea, porque a medida que los explotados vayan creando sus asociaciones, como fue la Primera Internacional, y etcétera, etcétera, se van a encontrar con una lucha muy dura por el otro lado. Y los explotadores nunca jamás van a dejar de explotar así sin más. Ahora bien, no está dicho que en un determinado momento no tengamos suficiente fuerza como para limitarles en el sentido del límite que decías, que planteaba antes Pablo, ¿no? O sea, a lo mejor no hay que erradicarles completamente, pero porque su potencia de vivir también la tienen. Pero limitarles, ¿no? Eso se puede hacer. Obligarles a cooperar. Ese es un tema, sin duda, difícil, pero bueno, es un tema que se puede poner sobre la mesa, ¿no? No, no sé si me explico. No estamos obligados al sometimiento a lo que hay o a la guerra civil. Que además ya perdimos una. Sino que, bueno, podemos a lo mejor pensar en sociedades en las cuales pueda haber una cierta composición, siempre y cuando haya unos bienes comunes que estén establecidos y que seamos fuertes para defenderlos, capaces de defenderlos. Entonces yo creo que por ahí iría la cosa, con todos los matices, ¿eh? Porque daría mucho de sí. Pero bueno, me parecía que era importante explicar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia en pensar dialécticamente o pensar compositivamente, que son dos maneras distintas y que nos llevan a conclusiones distintas y a modelos de subjetividad distintos. Porque, claro, el modelo de subjetividad dialéctico es el de o estás conmigo o estás contra mí. El modelo de subjetividad compositivo es, bueno, en algunas cosas nos acercamos y en otras más vale que estés a 200 metros de distancia. ¿No? Es otra manera de pensar. Bueno.
Muy bien. He puesto, Montse, en el chat el libro de Tinta de Limón de Pierre Macherey, de Hegel o Spinoza, que tú citas en tu libro. Y bueno, sí, que también ahí en ese capítulo que decíamos antes aparece bastante detallado el debate, ¿no? Es decir, de Spinoza como verdadero fundador del materialismo que daría precedentes a Marx, ¿no? Y bueno, pues también en torno a la pregunta que señalaba Borja, pues en algún aspecto, en todo lo que tiene que ver con deshacer ese embrollo dialéctico a través de una democracia que se presenta como esencia material, producto de la imaginación de masas, de sus técnicas y de ese proyecto constitutivo. Interesante leer también General Intellect de Negri, porque bueno, yo creo que también ahí hay algunas claves que avanzaremos en los próximos días. No hay ninguna cuestión más que yo vea, así que lo dejaríamos aquí. Quien quiera seguir un poco profundizando en el tema en lo que hemos hablado de Spinoza, pues bueno, ahí hemos mandado ese capítulo del libro de Montse. Se puede leer, por supuesto, el libro entero, está descargable en PDF, muy recomendable el comprarlo para que podamos seguir editando más libros, a pesar de que los colguemos libremente en la red, desde Traficantes de Sueños. Y bueno, pues ya daríamos el salto al siguiente bloque, donde empezaríamos con Deleuze y Guattari. Y bueno, intentar ahí en la medida de lo posible ver la charla de Raúl Sánchez Cedillo para que tengamos esa primera introducción al pensamiento de Deleuze.
Una pregunta.
Adelante, Cristi.
¿El libro cómo se llama y dónde está descargable en PDF?
Mañana os lo mando, mañana os lo mando.
Ah, vale, perdón.
Para que lo tengáis. Sí, porque he puesto en el chat que sé que no tienes acceso tan fácil, no. Mañana por la mañana con el audio os mando el enlace para que lo tengáis ahí en el correo electrónico.
Sí, a ver, solo para añadir un puntito. Claro, pensar que Spinoza no está hablando de democracia representativa, sino de democracia constitutiva, que es otra cosa. O sea, él no está hablando de democracia representativa, en la cual una institución política en la que sea representa a los ciudadanos. sino está hablando de democracia constitutiva, en la cual los propios ciudadanos forman parte de esa institución política, ¿no? De ese espacio político. Pues claro, eso también añade un poco una cuestión también interesante, ¿no? Porque ahí tenemos que ver también con los modos de presencia de la democracia directa, todo un montón de cosas que tienen que ver con esa cuestión, ¿no? Pero bueno, eso os lo dejo apuntado, pero se me había ocurrido ahora y digo, bueno, ya para armaros más embrollo todavía.
Pues nada más, Monse, muchísimas gracias. Decir también que quien quiera hacer una lectura de una historia de la filosofía política desde un punto de vista muy espinosiano, tiene un libro maravilloso que es El poder constituyente de Antonio Negri, donde hace un repaso precisamente de muchas de estas cuestiones, enredándose con multitud de autores. Y bueno, ahí quedan pues muchas de las cuestiones que ha planteado Monse, que bueno, yo he apuntado aquí un montón de cosas. Podríamos haber discutido mucho la relación que tiene la cuestión de los afectos en Spinoza con la ética de los cuidados que plantea a día de hoy el feminismo, y esa política desde esa ética de los cuidados que plantea el feminismo, y bueno, sobre todo como darnos herramientas que nos animen y construyan también de alguna manera una esperanza política en un momento en el que evidentemente vivimos cierto debilitamiento de las fuerzas del bien, de esas pasiones alegres, y bueno, que el objetivo también del curso es reforzarnos en esa línea, porque bueno, pues en cuanto la cosa escampe hay que salir ahí fuera a hacer la revolución. Así que un abrazo muy fuerte a todos, a todas, y nos vemos la semana que viene. Y muchísimas gracias, Monse.
De nada, a vosotras, a vosotras.